Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A estas horas comienza en el número 10 de Downing Street la reunión de Theresa May con sus ministros para darle cuenta del acuerdo técnico, preacuerdo al que ha llegado el Reino Unido con Bruselas. Puede pasar cualquier cosa esta tarde. Vamos a estar muy pendientes, te lo vamos a ir contando. El gobierno británico puede saltar por los aires, puede hacerse con el control o mantener el control Theresa May si no hay muchas dimisiones. Todavía no conocemos el acuerdo y hay que esperar a ver qué solución se le da a la cuestión de Irlanda del Norte. Pero lo importante es cómo hemos llegado hasta aquí, como el Reino Unido y Bruselas y los socios de la Unión Europea hemos llegado hasta aquí. Porque el Reino Unido durante los últimos meses ha intentado dividir a los europeos y conseguir un acuerdo que les dejara con las ventajas del mercado único y con ninguna desventaja de la salida de la Unión Europea. Cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea quería vivir como si estuviera fuera y ahora que se marcha quiere vivir como si se quedase. Un mercado único, que es la Unión Europea, tiene muchas ventajas, elimina fronteras comerciales, pero requiere aceptar la soberanía fiscal europea y la competencia del Tribunal de Justicia Europeo, que obliga a aplicar las leyes aprobadas por la Unión. Eso es lo que no quería el Reino Unido, que quería un Brexit a medida. La Unión Europea, afortunadamente, se ha mantenido firme, unida, por una vez. No ha habido divisiones y ha exigido que no hubiera concesiones en soberanía fiscal y que no hubiera cesiones sobre el Tribunal de Justicia Europeo. La lección es evidente. Cuando Europa permanece unida, se consiguen muchas cosas. En este caso, se ha conseguido que el Brexit no le salga gratis al Reino Unido. Querían Brexit, lo van a tener, sin las ventajas de estar dentro de la Unión Europea. Y eso es una buena noticia. Es lo primero, Pilar Cisneros, lo único a estas horas, me parece.
Claro, buenas tardes, tenemos más cosas.
Buenas tardes.
Te completo el panorama del día con un dato del CIS, una medida que llega desde Bruselas y un anuncio esperado. El dato del CIS, bueno, lo acabamos de conocer, tiene que ver con las elecciones andaluzas. Según las últimas encuestas, el PSOE ganaría los comicios del próximo mes de diciembre. Silvia Segura.
Lo haría con algo más del 37% de los votos, o lo que es lo mismo, entre 45 y 47 escaños. Por detrás y con el mismo número de diputados está estarían Partido Popular y Ciudadanos, ambos entre 20 y 22, y Adelante Andalucía se quedaría con 20. Además, el CIS prevé la entrada de Vox en el Parlamento andaluz con un diputado y alrededor de un 3% de los votos. Se trata de un barómetro sobre intención de voto para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, elaborado con 4.895 entrevistas y que llega antes de que arranque la campaña electoral. Lo hará el próximo viernes 16.
Las llamadas entre países de la Unión Europea no podrán costar más de 19 céntimos el minuto. Urbano Canal.
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la medida. A partir del 15 de mayo de 2019, ningún operador podrá cobrar a sus clientes más de 19 céntimos por minuto en las llamadas intracomunitarias, ni más de 6 céntimos por mensaje de texto. En el caso de España, eso supone una rebaja media del 70% respecto a las tarifas que hasta ahora aplican las compañías de telefonía. Hasta ahora el establecimiento de llamada costaba entre 18 y 60 céntimos y luego se abonaban entre 36 y 79 céntimos por minuto. En algunos casos los precios llegaban al euro y medio en Bélgica o incluso 1,99 euros en Alemania. En estos casos la factura se reducirá drásticamente.
Y el anuncio esperado en estas fechas es el de la Lotería de Navidad. José Cobian.
Sí, que sitúa al protagonista en un bucle. ¿Qué pasaría si todos los días se celebrara el sorteo extraordinario de Navidad? ¿Qué pasaría si todos los días te tocara el gordo? El mayor premio es compartirlo, esa es la moraleja del spot. El protagonista se despierta cada mañana en el día 22 de diciembre. Cada día se despierta a las 6 de la mañana, cada día tropieza con el mismo árbol de Navidad y cada día compra un décimo en la cafetería del mercado. Cada día, así que cada día gana. Cada día compra un décimo más, hasta quedárselos todos. Llámalo presentimiento, llámalo intuición, dice. Gana tanto que al final pierde la gracia, hasta que se da cuenta de algo. ¿De qué sirve ser millonario si no tienes con quién celebrarlo?
Mira. Pues sí que madruga este, ¿eh? Parece que trabaja en la radio.
Bueno, pero merece la pena, ¿no?
Suena así, mira.
Gordo, llevo ya. ¿Qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer.
Bueno,
antes,
pues
de
el anuncio de la lotería de Navidad, que ya está aquí, como están aquí también ya los deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Lo importante es que toque, no el anuncio, ¿eh?
Ya.
Bueno, pero hay que
estamos
verlo, que es un clásico el anuncio de la Navidad. Vamos con los deportes, atentos a estos nombres. Solari, Oblak, Dembélé y Marco Asensio. Es uno de los nombres de los últimos tiempos y ayer nos llevamos una sorpresa con la finalización del contrato que le va a firmar el Real Madrid. ¿Hasta cuándo firma Santiago Solari como entrenador del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Hasta el 2021, ya es oficialmente técnico del primer equipo, lo comunicaba ayer el Real Madrid a través de los medios del club, un comunicado oficial, eso sí, muy escueto, tras esa reunión de la Junta Directiva en la que se decía que se aprobaba el nombramiento de Santi Solari como entrenador del primer equipo hasta el 2021, es decir, lo que resta de temporada y dos campañas más, un Santi Solari que ya ha realizado hoy su primer entrenamiento como primer técnico del equipo oficialmente.
Solari 2021, primer nombre, segundo nombre este.
¡Uy, qué error! ¡De atrás, Fran! ¿Qué para dónde Oblak? ¡Volan! ¿Qué para dónde Oblak? ¡Volan! ¿Qué para dónde Oblak?
¡Pero bueno!
¡Chicharito chuta fuera! ¡No me puedo creer!
Los paradones de Oblak, porque Andrea Peláez, recuérdanos, ¿cuál es el contrato que tiene Oblak con el Atlético de Madrid?
La cosa está así, Corro. Actualmente Oblak tiene un contrato en vigor hasta el 30 de junio del año 2021 con una cláusula de 100 millones de euros. En 2016, antes de realizar su última renovación en febrero de ese año, Football Leagues desveló que el portero cobraba 1,5 millones de euros netos por temporada. Es considerado el mejor portero del mundo y lo que está claro, Corro, es que no es ni de lejos el jugador mejor pagado de la plantilla rojiblanca.
Es noticia porque el diario Marca informaba ayer que Oblak se piensa marcharse en el mercado de invierno. Esto es lo último que hemos escuchado del portero del Atlético de Madrid. Fue el lunes en Barcelona recibiendo el trofeo Zamora.
Me ha dicho Tebas antes al oído y dice, pregúntale cuánto tiempo va a quedarse la Liga Española, que me interesa mucho que te quedes muchos años aquí.
Bueno, no sé.
¿Muchos?
Sí, de momento estoy aquí, ¿no?
Bueno. Claro. Carlos, ¿sabes qué contamos anoche en el partidazo sobre el futuro del portero del Atlético de Madrid?
Lo contó Lama, el Atleti le hizo el año pasado una oferta de renovación donde le iba a convertir en el portero mejor pagado del mundo y Oblak la rechazó. Este año, segunda oferta, que mejoraba la primera y que le colocaría entre los 8 jugadores mejores pagados del Atlético de Madrid. También fue desestimada por el esloveno. A día de hoy, el Atleti no puede mover ficha por el fair play financiero, pero espera poner encima de la mesa la tercera oferta, ojo, para el próximo año, porque es evidente que Oblak es indiscutible para el Cholo Simeone. Y mientras tanto, el club está tranquilo por la cláusula de 100 millones de euros, porque no le ven salida clara a uno de los grandes de Europa y porque piensan que el año que viene podrán llegar a un acuerdo.
Tercer nombre propio, Dembélé, está con Francia, con Griezmann. Esos que oyen de fondo son Griezmann y Dembélé bailando en la concentración de la selección de Francia. Manolo Oliveros ha habido un par de actos hoy del Barça. ¿Qué se dice del futuro de Dembélé?
Sí, mientras Dembélé está con Francia en Inglaterra, The Sun publica una barbaridad que Liverpool estaría dispuesto a pagar 85 millones de libras, es decir, casi 98 millones de euros ahora en enero. Al mismo tiempo, Mundo Deportivo esta mañana divulga que hubo ayer una cumbre por Dembélé con su agente Sissoko, reunión admitida a Deportes COPE, en donde estaba Abidal, el secretario técnico del Barça, hablando de la situación de Dembélé. Rápidamente se pone en marcha una encuesta en el mismo periódico en donde el 70% de los lectores, atención, lo vendería y el 30% no. Así funciona este negocio. Abidal no ha admitido preguntas de la prensa en un acto en el que solo habló Carles Puyol, según nos informa nuestro compañero Juan Arias. Escucha.
Hay que intentar ayudarle. No es fácil adaptarte a la filosofía del Barcelona, que todo sea tan mediático. Llegas un día tarde a un entrenamiento y parece que se acaba el mundo. Entonces, bueno, él es muy joven, tiene que aprender. Tiene buenos maestros al lado, gente que le va a ayudar seguro, entonces también depende de su actitud. Yo creo que es importante que él reflexione y piense dónde está porque los compañeros que tiene y que aproveche estas oportunidades, porque a veces cuando eres joven no te das cuenta de lo que estás dejando escapar y luego cuando quieres reaccionar ya es tarde.
Cuarto nombre propio, Marco Asensio, entrevista en Movistar, preguntado por su crisis futbolística.
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
Lo ha contado antes Melchor, está entrenándose el Real Madrid, se ha entrenado con Santiago Solari como entrenador. Arantxa Rodríguez, ¿se recupera alguno de los lesionados en el Real Madrid?
Sí, buenas noticias para Solari, que sigue recuperando efectivos. Mariano se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros que no están concentrados con las selecciones. Después del parón, el técnico va a recuperar al hispano-dominicano, al igual que a Carvajal, a Marcelo y a Varane, que por cierto está concentrado con su selección. Casemiro, Nacho, Vallejo y Reguilón siguen con sus procesos de recuperación.
Un sonido que llega desde Croacia, entrevista en el diario Marca a De Bes, a Modric, rival de España este jueves, Modric preguntado por su mal inicio de temporada.
No esperaba que voy a bajar tan cuando llegué a Madrid, no hizo temporada desde ahí. Y entonces necesitaba cuánto para recuperar, para estar bien. Yo creo esto.
Necesitaba tiempo para recuperarse, ha dicho Luka Modric. Vamos con la selección española. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, Iago Aspas, delantero del Celta. Pregunta de Miguelito, ¿pasó el tren del Real Madrid?
Has dicho rotundamente que quieres retirarte en el Celta. ¿Y si pasa el tren del Madrid por delante?
Ya pasó, dijo el otro día que pasó el tren. Bueno, pasó, lo que pasa es que no hizo una...
¿O se vuelve a pasar?
No hizo parada, ¿no? Pasó el tren. Sí, ¿Cómo fue?
Pitó y se fue.
¿Y si vuelve?
No, ya dije que a ver, primero tendría que ponerse en contacto con el club y después ya veremos si le interesa tanto el club como a mí.
España está a punto de viajar a Croacia. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de despegar rumbo a Zagreb, la expedición de la selección española. El equipo se ha ejercitado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Los 24 jugadores han trabajado con normalidad a las órdenes de Luis Enrique. La llegada está prevista a las 6 y posteriormente fijadas en el estadio Maximir. Las ruedas de prensa oficiales a las 8:45. Hoy va a ser el turno del seleccionado Luis Enrique y del capitán Sergio Ramos. Los internacionales tan solo van a pasear por el césped para inspeccionarlo. Recordemos las cábalas: si España gana mañana, Croacia estará matemáticamente en la Final Four. Si empata, dependerá de lo que haga Croacia, no puede perder en Wembley. Y si pierde, España necesitará obligatoriamente que Inglaterra y Croacia empaten el próximo domingo.
Un sonido más de Iago Aspas anoche, los penaltis al estilo Panenka de Sergio Ramos.
¿Qué te parece que tire los penaltis a lo Panenka? ¿Que tire todos a lo Panenka?
Pues que tiene los huevos cuadrados. Tirarlo una vez, vale, dos seguidas, pues bueno.
Si hay penalti con la selección, ¿le vais a decir que se deje de tonterías o...?
Que lo meta, que tire como quiera, pero que lo meta.
Y cita con la España Sub-21 a las 8 de la tarde. Es un partido amistoso en Logroño, España contra Dinamarca. Hay más noticias del fútbol español en Deportes COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una vuelta por la Liga, por los asuntos domésticos. Primero Sevilla, segundo la Liga. Víctor Fernández, ¿ha hablado Pepe Castro sobre la posibilidad de ganar la Liga?
Sí, porque el Sevilla lleva varias temporadas viviendo los puestos de arriba, pero nunca le ha alcanzado para pelear por la Liga. Este año la puntuación del Barcelona y el Madrid de momento está siendo más limitada y el Sevilla sigue ahí, como comentas, a un solo punto del líder y vuelve a levantarse el debate acerca de sus opciones de pelear por la Liga. El presidente Pepe Castro, anoche en una peña, dejó muy claro el camino a seguir. No descarta nada, pero no quiere que este objetivo se convierta en un problema y genere frustración.
Por más que algunos lo digan, nosotros no somos candidatos, y perdónenme, presidente, a nada. Somos candidatos solo a ganar el próximo partido. Así, seguro que llegaremos a cotas importantes, como siempre lo hemos hecho, con el objetivo de volver a estar en Europa un año más y la ilusión de meternos en la Liga de Campeones un año más.
Atentos a este sonido de Dani Ceballos en La Sexta, concentrado con la selección española, este recado al Betis.
En su momento tuvieron la oportunidad de renovarme. El Betis fue más de listo en el sentido de que esperó al último momento, que había hecho un buen europeo para subirme la cláusula y esperar a que yo renovara con el club cuando ya tenía equipos muy importantes para mí y que era un tren que no podía dejar pasar. Toda la mierda me zarpicó a mí y el club se lavó las manos. Soy bético, cuando voy al Villamarín y me sirva me duele. Creo que en 4 años di todo por el equipo. fue el tercer fichaje más caro de la historia del Betis y, sin embargo, creo que eso a mí no me lo reconocen.
Sevilla, Andrés Ocaña, ¿ni frío ni calor o le duele al Betis?
No, pues lo primero que afortunadamente con la afición ya ha habido reconciliación. El día del partido de España ante Inglaterra en el Benito Villamarín, donde se llevó una sonora ovación Dani Ceballos, y después desde el club hay silencio absoluto. El club sabe que en aquel momento no se comportó del todo bien, pero al final tampoco quiere reconocer que tuvo la culpa de la salida algo enturbiada del jugador. Se pasa de puntillas por esta situación e incluso en el mercado de invierno del año pasado, Corro, estuvieron a punto de repescarlo como cedido.
Es noticia del día en el Betis también, Sydney, 2 semanas de baja. Ahora Valencia, actor del centenario, Rafa Villarejo, ¿cómo vive el club la situación que está teniendo el Valencia este año en la Liga?
Sí, ayer en la presentación, como decías, del libro del centenario que se celebra el próximo 2019, el presidente Anil Murti habló y confía en la vuelta a la normalidad de un Valencia que encadena ahora 2 victorias, Liga y Champions, por primera vez esta temporada. Dice el presidente que este equipo tiene todavía mucho crédito después de lo hecho la temporada pasada y pide unión entre todos.
Y para vosotros, todos los valencianistas, vamos a vivir años difíciles, años buenos, pero juntos.
Un repaso rápido por otros asuntos de la Liga Española. Por ejemplo, ya saben que informó Gemma Santos que el Girona quería a Alejo, jugador del Getafe. ¿Le va a fichar en estos meses, Gemma Santos?
Pues al final no, al menos de momento, porque el Girona ha hecho oficial que ha decidido esperar al mercado de invierno para reforzarse. El club catalán tenía un periodo extraordinario de 15 días hasta el próximo día 20 para fichar por la lesión de Mojica y había pedido, como contamos, al Getafe esa cesión de Iván Alejo para ya mismo, pero la operación ha sido inviable, Corro, porque Alejo es una apuesta del club por su alta ficha y porque el Girona, viendo su clasificación, puede permitirse el lujo de no fichar ahora viéndose con 17 puntos.
Eibar, Óscar y medio, ¿cómo está Pedro León?
Pues no mejora Pedro, porque tras superar la hernia de disco que le ha impedido jugar aún esta temporada, a Pedro León se le ha reproducido la rotura de fascia plantar de su pie izquierdo que sufrió a finales de la pasada campaña. Se le están realizando distintas pruebas médicas para determinar el alcance de la dolencia, pero de momento debe parar.
Como no hay liga en primera división, hay partidos amistosos. Esta mañana ha jugado Roberto Arrillaga al Deportivo Alavés. ¿Cómo ha quedado, contra quién y dónde ha sido?
Pues ha sido en el Tajonar, frente a Osasuna, en un partido para los menos habituales para los de Abelardo, que han ganado por 0-2 con goles de Burgui y de Pau, un jugador del filial.
Y atentos, porque hoy se juega el famoso Teresa Herrera, Leticia Chas.
Sí, el Depor recibe a un rival de primera como el Athletic a las 9:45 en el Teresa Herrera, trofeo decano del verano que se disputa finalmente hoy, 14 de noviembre, por causa de las obras que todavía continúan en Riazor.
Santi Duque, ¿contra quién juega el Leganés?
Contra el Alcorcón, contra uno de los equipos más en forma de la segunda división. Es el partido señalado para ver sobre el césped a José Arnaiz. Ayer confirmaba Pellegrino en Deportes Cope que tendrá entre 15 y 20 minutos.
Es a las 7 de la tarde y Juan Bobadilla, hoy se juega el Trofeo de Vallecas.
A las 8:30, Rayo Vallecano y Grasshopper disputan la 8ª edición del Trofeo de Vallecas, en el que Mitchell no podrá contar con Dimitrievski, Advíncula, Velázquez, Las, Cacuta y Pozo, quienes se encuentran con sus selecciones. Tampoco podrá contar con Gálvez, Medrano y Tito, que continúan en la enfermería.
Tenemos nuevo entrenador del Extremadura, es Rodri, que era ayudante de Oltra en el Tenerife. Cristian García, Cope Tenerife, ¿se ha enfadado el Tenerife?
Enfado tremendo del Club Deportivo Tenerife, tanto con Rodri como con el Extremadura Unión Deportiva. Y es que ni el conjunto extremeño ni el propio interesado pusieron en ningún momento en conocimiento del cuadro blanquiazul el interés ni el inicio de las negociaciones con un ayudante técnico que tenía contrato en vigor con el club tinerfeñista hasta el próximo 30 de junio de 2019.
Y hoy comienza el Mundial Sub-17 femenino para España. Lo hace en Uruguay. Cuéntanos, Daniel Asenjo, enviado especial.
A las 4 de la tarde, 8 en la península, en el Estadio Charrúa de Montevideo, España debuta en este Mundial ante Corea del Sur, probablemente el rival más fuerte del grupo. En la rojita no hay contratiempos. La seleccionadora Toña Is tiene a todas las jugadoras disponibles para el partido de esta tarde.
Ayer partido amistoso de la selección absoluta femenina en Alemania. Alemania 0, España 0. Buen resultado de España. Hay más noticias en el deporte español. Es noticia en el día de hoy, Luis Munilla, que a la secretaria de Estado para el Deporte le acusan de eludir impuestos.
Es el diario El Mundo y en portada dice la información que María José Rienda ingresó 1,4 millones por derechos de imagen a través de una sociedad instrumental, práctica prohibida por Hacienda porque sirve para pagar menos. Rienda, durante su carrera como esquiadora, puso a nombre de esa sociedad un chalet, un resort y un ático en la playa. Se ha defendido hoy de las acusaciones.
En el 2004 empecé a ganar competiciones, tenía mucha más actividad de publicidad y se crea en el 2004 una empresa de publicidad, con lo cual todos aquellos contratos de publicidad que se pudieran hacer, pues se hacen a través de la empresa. Que esa información se ha sacado del portal de la transparencia del gobierno, con lo cual no se ha escondido por parte mía ningún tipo de información. No existe ninguna empresa instrumental y que no ha habido evasión de impuestos en ningún momento y que estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales.
Baloncesto, José Manuel Segarra. Equipos españoles en la Eurocup y la Liga de Campeones.
Los tres representantes ACB de la Eurocup juegan esta tarde-noche y todos a la búsqueda del liderato. Unicaja en Frankfurt, Mora Bank Andorra en Brescia y Valencia Basket en La Fonteta frente al Tour Telecom Ankara. En la Champions, UCAM Murcia cosechó su primera derrota ayer en Alemania y hoy turno para Iberostar Tenerife en Chequia y para Fuenlabrada en casa ante el Nymburk.
Paso por la NBA, tormenta en el seno de los campeones. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras la derrota del otro día ante los Clippers, Kevin Durant y Draymond Green tuvieron una discusión subida de tono, primero en la pista y luego en el vestuario. Green le acabó diciendo a Durant que todos sabían que sería de los Warriors a final de temporada. Anoche, antes de la victoria ante los Hawks, se supo que Green no jugaría. La franquicia decidió sancionarle durante un partido por una actuación que va en detrimento del equipo. La noticia positiva del día la trajo el escolta de los Nets, Caris LeVert. No tiene afectación ósea tras su aparatosa caída del pasado lunes y aunque estará de baja unos meses, podrá volver a jugar esta misma temporada.
Tenis, Luis Millán, torneo de maestros.
Ganó Federer ayer a Tim en dos sets y sigue teniendo opciones de estar en semifinales. Ahora hay en directo un partidazo entre Djokovic y Zverev. De momento, dos juegos a uno para el serbio. A la noche se enfrentan Isner contra Cilic.
Motos termina el campeonato del mundo este fin de semana en Valencia. Carlos Miquel, has estado con Maverick Viñales.
Viñales presentaba una guía de seguridad vial para motoristas de Midas, de uno de sus patrocinadores, y cree que puede acabar el año en gran forma y sobre todo aspira a la tercera plaza del Mundial Piloto por delante de Valentino Rossi.
Espero disfrutarlo al máximo y poder brindar una carrera espectacular, ¿no? Poder intentar conseguir lo de Australia sería espectacular. Tenemos un bonito objetivo, está ahí a tiro la tercera posición del Mundial, que viendo cómo ha ido la temporada me parece un poco increíble tener ahí a la tercera posición del Campeonato del Mundo, así que sería un gran logro.
Y situamos Luis Malvar de Rosca, la jornada de la Liga Sobal en marcha.
Pues dos partidos esta tarde-noche de la décima jornada adelantados. A las 8:30, Banca de Mar de León, Recoletas, Atlético Valladolid y Fraikin Granoller, Liberbank Cuenca.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. Continúa así el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a las 3:30. Bueno, sonido anoche en el partidazo. Tema de discusión, el futuro de Jan Oblak con información de Manolo Lama.
En el club está muy tranquilo por tres razones. Tiene una cláusula de 100 millones y a día de hoy va a estar complicado que venga alguien a pagar 100 millones en el mes de enero. Tranquilo, porque el Cholo cuenta con él y porque tampoco le ven salida.
Hola Rubén, ¿a qué te suena esto?
Un movimiento del representante de Oblak y un tira y afloja en mitad de una negociación que se está haciendo muy larga.
¿Los 20 y pico de Griezmann? Siempre. No son solo los 20 y pico de Griezmann. Cuando tú en un vestuario... 23. Claro. 23, cuando tú en un vestuario le subes la pasta mucho a un jugador... Los otros dicen, vale, me parece genial, pero acabáis de abrir una brecha aquí.
Ahora voy yo.
Claro.
Sobre todo si son jugadores muy importantes. Llame,
esos son los grandes equipos. Los grandes equipos. Cristiano, tienen que asumir eso. Cristiano, Messi, Mbappé, Neymar. Los grandes equipos saben que hay un momento en que hay una mega estrella que evidentemente le puede desequilibrar los sueldos, pero que la tienen que tener. ¿Qué van a hacer?
Yo creo que el Atleti lo que tiene que hacer es priorizar quiénes son los futbolistas que pueden ser o el 1 o el 2 o el 3 en su posición en el mundo. Para mí Griezmann está entre los tres mejores del mundo, por lo tanto tiene que priorizar, y Oblak es el mejor portero del mundo. Entonces, para mí, si hay dos que son intocables, son ellos dos. A partir de ahí, el Atlético no le va a dar para retener a todas sus estrellas, claro, seguramente. Entonces, tiene que elegir con quién va a hacer negocio.
Claro. Pero acuérdate, Rubén, que este verano lo hablábamos, la importancia de retener a Griezmann y a Oblak.
Para mí más Oblak, Gato. Vale,
yo estaba de acuerdo contigo.
Claro, el otro día...
Pero si te digo, no se olvide que Oblak le quedan todavía este y tres más.
Oblak, en el fondo, lo que está reivindicando es ponerse en el segundo escalafón de la salaria de la plantilla por detrás
Oblak
de
Oblak. Te he dicho que le hicieron una oferta que estaba entre los ocho y Oblak querrá estar entre los tres o entre los cuatro.
Es el segundo.
Claro. De todas maneras, me acuerdo de una vez de Núñez que me dijo, fichas a un tío 4 años. El primero se adapta. El segundo juega bien. El tercero te dice que o me renueva o me largo.
Y el cuarto se va.
Y el cuarto se va. Es un sinvivir terrorífico.
Jano Black, un temazo en el Atlético de Madrid. ¿Qué estamos preguntando en la red social Twitter de @deportescope, Luis Millán?
Hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, ¿quién te parece más importante en el Atlético de Madrid? Y dábamos dos opciones, Griezmann u Oblak.
¿Sí?
Pues el 21% se decanta por el delantero francés y el 79% gana Oblak, con diferencia por el portero esloveno.
79% más importante Oblak que Griezmann. Habla del momento, de la importancia que tiene Oblak en la portería del Atlético de Madrid. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué estás buscando esta semana y tercera pista de la semana?
Pues estamos buscando un país europeo, que una de esas selecciones juega la Liga de Naciones esta semana. Y dijimos el lunes que es un país que tiene una bandera con tres colores y ninguno de los tres colores es el blanco. Dijimos ayer que es un país que conquistó la independencia en el siglo XIX. Y la pista de hoy es que su cordillera más famosa dio el sobrenombre al jugador más conocido de ese país.
Vaya. Yo creo que sé que cuál es, ¿eh? Ha hecho ahí un respingo también Carlos Miquel. Con esa pista que has dado ahora de la cordillera. Bueno, sí. Él no sé qué, de los no sé qué. Vale, perfecto. Bueno, nos quedamos con la pista. Mañana otra más y el viernes resolución. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Pedro Martín, reto Pedrito, almohadilla, reto Pedrito en Twitter. Bueno, al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos tenido barómetro del CIS hace pocos minutos, una encuesta hecha con dinero público sobre lo que puede suceder en las elecciones de diciembre. Y hay cosas muy llamativas, un poco sorprendentes, claro, es el CIS de Tezanos. ¿Por qué es sorprendente la encuesta del CIS? Porque, hay casualidad, es la encuesta de todas las hechas hasta el momento que le da más intención de voto al Partido Socialista, un 37,41%. Todas las encuestas hechas hasta ahora le daban menos intención de voto de la que le da el CIS al Partido Socialista. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que esta encuesta hecha por Tezanos es la que le da mejor resultado a Susana Díaz! Habla de 47 diputados posibles y la media de las encuestas le atribuyen, la que no son el CIS, le atribuyen 40 diputados. O sea que igual Tezanos le ha metido 7 diputados más a Susana Díaz en esta encuesta. Segunda cosa que llama la atención. Esta encuesta del CIS es la que le atribuye, de todas las encuestas hechas hasta el momento en Andalucía, menos intención de voto al Partido Popular. ¡Qué casualidad! Le da solo un 18,6%, cuando muchas de las encuestas estas hechas hasta ahora le dan al Partido Popular más de un 20% de intención de voto. ¿Será que Tezanos quiere movilizar el voto a favor de Susana Díaz con esta encuesta del CIS? Es muy probable. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Hola, buenas tardes. ¿Tú eres de los que pierde mucho las cosas? Las llaves, las gafas, la cartera.
No, yo soy de los que no las encuentra nunca. O sea, no es que las pierde mucho, es que no las encuentra nunca.
Pues vamos a hablar de eso, de objetos perdidos. Algunos se vuelven a encontrar, otros hay que darlos por desaparecidos para siempre. Y
eso
también
que dejaste en un pantalón.
Por
que,
ejemplo.
Que reaparece cuatro años después cuando adelgazas, ¿eh?
¿Sabes una cosa que se pierde mucho yo? Hay que tener mucho cuidado los anillos. Las mujeres, vamos a lavarnos las manos en cualquier baño, pues de un restaurante o incluso en el trabajo, y te los quitas, los pones en la encimera del baño y ahí se quedan. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces desaparecen.
A mí habría que hacerme la pregunta al revés.
Me ha pasado.
¿Qué no has perdido? O sea, bueno, no, ¿qué has perdido?
También es una buena pregunta, ¿eh? ¿Verdad, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Fernando. Pues os vais a sorprender, pero perdemos hasta 9 cosas al día. Y pasamos por lo menos 15 minutos buscándolas. Mira, bueno, es que hay una
15
noticia.
Minutos, me parece poquísimo.
Te digo una cosa, Pilar. Fernando es un filón esta tarde, ¿eh?
Probablemente.
Con este tema.
Probablemente.
Filón.
Esto de que estás dando vueltas, ¿eh?
Buscando.
A la cocina de tu casa, ¿eh? un lado para otro, pero hombre, si yo he entrado aquí con esto puesto,
entrado con el reloj puesto,
¿dónde estará el reloj?
Es que hemos conocido, fíjate, la bonita historia de un hombre que ha conseguido encontrar la alianza de su mujer entre las cenizas de su casa tras los incendios de California.
Ay, qué bonito.
Buscaron entre los restos de la casa que estaba arrasada y encontraron el anillo, ¿eh?
Pues
qué
sí.
Cosas más bonitas que pasan a veces con esto de encontrar anillos y otros objetos.
Esto, desde luego, me pasó a mí también, fíjate, rodando un documental, una de las personas que yo estaba entrevistando se había quitado el anillo, había atacado el Daesh en la casa y estuvimos rodando en la casa y encontró también un anillo y un reloj.
¡Qué chulo!
El reloj estaba destrozado, quemado, porque se queman, pero el anillo había aguantado. Los
y encontraron el anillo, qué bonito,
sí,
¿verdad?
Sí,
por
sí.
lo menos poder recuperar algo, ¿no? Que sí, seguramente es de gran valor sentimental para esa persona. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta tarde. Se me ocurre, por cierto, que hablando ya no de perder, sino de encontrar, quienes más objetos deben encontrar y a veces cosas raras son los taxistas, por ejemplo. Porque en un taxi es muy fácil dejarte algo.
Además, yo desde aquí, mira, voy a aprovechar para hacer un llamamiento.
¿A quién?
Una cosa que yo perdí en un taxi, lo que pasa es que hacía muchos años.
Tú quieres aprovechar.
Bueno, ¿no tiene alguien guardado?
Pues no te digo yo que no, porque me pasó en la facultad, que de esto que llega la Navidad y te vas a la Plaza Mayor a pasar el rato.
A pasar el rato.
Con los amigos, exactamente, la Plaza Mayor de Madrid, y llevaba un paraguas, que era una pasada, porque era un cuadrado.
El paraguas era cuadrado.
Tú cuadrado.
Siempre tan snob.
No, pues. Bueno, me lo regalaron.
Tan original, vamos a decir.
Me lo regalaron, me gustaba muchísimo y me lo dejó en el taxi. Oye, lo busqué hasta en objetos perdidos y no apareció.
Hay
no ha aparecido.
Por ahí disfrutando
de un paraguas cuadrado
desde hace 20 años.
Es posible, ¿eh? Te lo digo
bueno,
yo.
Pues ¿qué ha sido de estos objetos perdidos? ¿Qué perdiste? ¿Pierdes mucho las cosas ahí como Fernando o como yo? Yo también pierdo de vez en cuando algo.
Pues hay cosas que todos perdemos con mucha facilidad. Te parecen pocos, ¿verdad? Lo sé.
Me parecen pocos.
Cosas como las llaves, los bolis, el mando de la tele. ¿Quién no lo ha perdido alguna vez?
Bueno, el mando de la tele nunca se encuentra.
Es verdad que nunca se encuentra.
Podemos aquí.
Otra. Alba dice, el dichoso paraguas es un trasto, un incordio. Solo lo llevamos encima porque no tenemos más remedio, pero no gano para paraguas.
Hay otra solución que no llevar paraguas.
Ya, pero te mojas.
Y mojarte.
Bueno, mejor mojarse que perderlo.
Pues no lo sé, dice Alba, que la última vez lo perdió en el cine y no lo ha encontrado. También dicen por aquí, yo nunca he encontrado nada de lo que he perdido y mira que lo busco. Dicen, la sociedad actual que tenemos no abunda en las almas caritativas, pero por lo menos el intento que no quede.
Hay un truco para perder menos. Que
¿qué
es? Es contar las cosas que llevas encima, ¿eh? Y de vez en cuando repasarlas.
¿Qué dice Fernando? Eso hombre, no va a ser.
Hombre, si tú, mira, esto...
Para eso hay que ser muy disciplinado.
Está todo el rato
con tener un trastorno.
Un bulto,
también.
Dos bultos, tres bultos, ¿eh? Yo llevaba tres bultos, ahora llevo otra vez tres bultos. Si llevo tres bultos. Por ejemplo, tú cuando vas, otra vez, el rodaje, cuando vas a rodar, tienes que contar el número de bultos y... repetir muchas veces el repaso de si están todos los bultos, porque si no, acabas el día con la mitad del equipo perdido.
Yo te voy a dar otra táctica. Y meter un bulto dentro del otro y el otro.
No, porque
hacemos cuando
no
vamos a
está.
Comprar?
No, porque
yo acabo con una bolsa
bueno,
y no meto los bultos
este
dentro.
Es el tema que proponemos a los oyentes, que no es solo para
hay
vosotros
que contar
dos,
los
¿eh?
Bultos, ¿eh?
Venga. Alguna cosa
oye,
más que dicen ya.
No os dejéis solos, que si no, Rosa y yo lo despachamos
pues,
esto en toda la tarde.
Exactamente, dice Sofía. Recuerdo un jersecito verde que me lo dejé en un restaurante olvidado. Dice que aunque tenía sus pelotillas y todo, le tenía mucho
bueno,
cariño.
Es que un jersey con pelotillas es una
es
cosa
un
que
clásico.
Tiene mucho sabor, claro.
Estaba embarazada, era uno de los pocos que le entraba y todavía lo recuerda. ¿Dónde está ese jersecito?
¿Dónde
verde que
estará?
Se... En un restaurante. Cuando vas y te quitas capas,
¿dónde?
Muchas
pues
quedan en
bueno,
el
alguien
restaurante.
Alguien lo habrá usado. Por eso, si hubiera contado las cosas que llevaba encima.
Tenemos nuevo éxito de Carlos Baute y Marta Sánchez.
Pues sí, seguro que recuerdas Colgando en tus manos, super éxito hace 10 años, número uno en más de 20 países, 500 millones de visualizaciones y mantiene el récord de mayor cantidad de semanas como número uno en España. Pues ahora cuando el destino y sobre todo sus complicadas agendas ha querido hacer lo posible, Marta Sánchez y Carlos Baute se han unido otra vez para grabar esta canción, Te sigo pensando, que ya está disponible en las plataformas digitales.
Recuerda, objetos perdidos nos puedes escribir en @latardecope, facebook.com/latardecope o enviar tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde que es el 607-1506-02. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y te vamos a contar la historia de una mujer deportista a la que no le asustan los retos. Con 33 años le diagnosticaron diabetes tipo 1, justo después de haber tenido una diabetes gestacional. Fue para ella un momento duro, pero se supo superar, recomponer y seguir adelante, tanto que a día de hoy puede decir que es la primera mujer con diabetes en atravesar la cordillera marroquí del Atlas. 5 etapas, 360 kilómetros encima de su bicicleta de montaña, en los que se encontró de todo, lluvia, viento, puertos de 3.000 metros y temperaturas cercanas a los 0 grados.
Lorena ha demostrado de esta manera que su enfermedad no supone una limitación. Teniendo un buen autocontrol puedes hacer muchas cosas. Lorena Menéndez Fombona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo te dicen que padeces diabetes tipo B, que es la diabetes más funcional, ¿no? más estable, digamos, más estructural, que no es solo de un momento?
Bueno, la diabetes, yo tuve diabetes gestacional. Diabetes gestacional es cuando estás embarazada, te lo diagnostican a los 5 meses aproximadamente. Y una vez que finaliza el embarazo, normalmente se quita, pero hay un porcentaje pequeñito que queda. Y entonces, cuando mi hija tenía 8 meses, pues debuté, que es cuando te diagnostican la enfermedad, pues me diagnosticaron diabetes tipo 1. Ajá. Es una enfermedad autoinmune y tienes que, soy insulinodependiente.
Claro, o sea que tú a los 33 años de repente te ves pinchándote insulina, esta es la cuestión.
Efectivamente, sí.
¿Y cómo se lleva eso?
Pues muy mal. Al principio date cuenta que yo tenía pánico a las agujas.
Amiga.
Y entonces, pues bueno, es complicado porque ya no es cuestión de pinchar, de saber lo que te tienes que pinchar, pesar los hidratos de carbono, porque hay personas que piensan que con no comer azúcar o dulces es suficiente, y no, es la pasta, los hidratos de carbono, el pan, pasta, arroz. Entonces, tienes que ir pesando, sabiendo las cantidades que te tienes que comer, porque dependiendo de la cantidad que te tienes que comer es la insulina que te tienes que pinchar, tienes que ajustar tu medición.
¿Y por qué te lanzas a hacer deporte, ciclismo? ¿Es una forma de responder a la enfermedad?
Bueno, yo siempre practiqué todo tipo de deportes, lo que pasa que el ciclismo, es mi pasión, es lo que más me gusta. Y yo, cuando me dijeron que tenía diabetes, madre, ya se acabó todo, se acabó el viajar, se acabó el marcharte por ahí a hacer carreras, competiciones, de bici de montaña, que es lo que hago yo. Y un día, con la ayuda del Hospital de Cabueños de Gijón, me lancé y digo, es que quiero hacer esto. Y digo, ¿y por qué no lo vas a hacer si llevas un buen control de la diabetes? Me ayudaron, me hicieron una dieta para llevar para la prueba, y eso fui la primera mujer con diabetes tipo 1 en atravesar la cordillera del Atlas marroquí, pero ahí no quedó todo. Ahí no quedó todo, ¿por qué? Porque a los 2 años decidí hacer un reto todavía mayor que atravesar la cordillera del Atlas. Es hacer la Titan Desert. Titan Desert es una prueba de ciclismo, yo la comparo con el Tour de Francia, pero mountain bike, que van ciclistas profesionales, y es un reto, porque son 6 días por el desierto, recorriendo 100 kilómetros diarios con un tiempo de llegada, unas temperaturas de 45 grados, creo que recuerdo que me llegaron a decir. Y bueno, y esto fue hace 2 años y me convertí la primera mujer con diabetes tipo 1 en terminar la Titan Desert, que es una prueba, muy exigente y muy dura. No la termina todo el mundo.
O sea, Lorena, que tú de alguna manera te has convertido en el ejemplo claro de que se puede ser deportista de élite teniendo esta enfermedad, teniendo diabetes tipo 1. Lo que no sé si tienes que tener unos cuidados muy especiales.
Sí, cuidados especiales, hay que cuidar la alimentación, pero es básico, ya no solo para una persona con diabetes, sino una persona normal, que se quiera cuidar, que quiera hacer deporte, pues con, los hidratos, fruta, verdura, poca grasa, grasas saturadas, nada. Pero es una alimentación, el único cuidado que hay que tener es saber los hidratos que te tienes que comer para pincharte en insulina. Por otro tema, no, vamos, una alimentación buena.
Bueno, ¿y te has acostumbrado ya a los pinchazos?
Sí, ¿qué remedio me queda? Que acostumbrarme. Cuando voy a sacar sangre, eso es otro tema ya.
No, pero ha mejorado mucho el modo de controlarse, ¿no? El azúcar en este momento, ¿no? Ya las cosas son más fáciles, ¿o no, Lorena?
Sí, porque es que avanzó mucho. Sobre todo avanzó lo que es en tema de tecnología. Ajá. Por ejemplo, yo este año colaboré con la Fundación para la Diabetes y con la Fundación Bas van der Goor, que es holandesa. Estuve en un estudio que me implantaron un sensor de glucosa debajo de la piel para ese sensor, para un transmisor que recibe los datos el móvil. Entonces, estuve en estudio para compararlo con otro ascensor, entonces los niveles están muchísimo más controlados, estuve 6 días por Granada con más personas con diabetes para hacer este estudio y bueno, claro, es un control mucho más exacto, es un control mucho muy fiable y te lleva a llevar un nivel de una calidad de vida estupenda.
Bueno, que seguro que ya tienes el próximo reto ahí en perspectiva, ¿no?
Sí, sí, ya tengo la cabeza ya que me echa humo. Hay que entrenar porque no es fácil. Yo trabajo de lunes a sábado y a 40 horas y tengo una niña pequeña. Y no es fácil, pero bueno, si lo consigo yo, pues lo puede conseguir más personas. Lo que sí hablo en la radio y doy charlas en colegios. Ayer participé en una mesa redonda en porque yo soy de Gijón, pero bueno, estuve en Oviedo en una mesa redonda. Y para que se vea que con diabetes se puede, para que los niños sepan que aquí se puede hacer muchas cosas. Yo soy vocal de deportes de la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias y bueno, que quiero que me tengan de ejemplo, bueno, porque yo cuando debuté no encontré a nadie que dijera, jolín,
sí, que acompañara, ¿no?
Sí, ahora ya van saliendo más casos, claro. Personas. Entonces,
como tú dices, que con diabetes se puede, ¿no? Y se pueden hacer mil cosas como las que haces tú. Lorena Menéndez Fombona, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Y lo acabas de contar tú hace un rato, Fernando, desde hace media hora, Theresa May está reunida con sus ministros en la residencia oficial de Downing Street. El objetivo es aprobar a nivel político un principio de acuerdo respecto al Brexit.
Pues están reunidos los ministros, al menos eso es lo que estaba previsto, en el número 10 de Downing Street. El preacuerdo, es largo, contiene 500 folios y esta reunión de esta tarde es el primer paso. Luego habrá que someterlo a la Cámara y luego habrá que someterlo también a la ratificación de la Unión Europea. Vamos a ver cómo están las cosas a las 4 menos cuarto, 3 menos cuarto en Londres. Iván Alonso, corresponsal de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando
Buenas
Pilar.
Buenas tardes.
Vamos a ver. Primero, ¿cuál es el estado del gobierno de Theresa May a estas horas? Porque no se descartaba, al menos hasta ayer, dimisiones en masa. Sabemos si va a tener respaldo, si no va a tener respaldo, si va a explotar esto. ¿Qué sabemos, Iván, en este momento?
Bueno, lo que sabemos hasta ahora, que es poco porque siguen reunidos, llevan ya, tú lo has dicho, 45 minutos reunidos en el 10 de Downing Street. Theresa May con su gobierno, con sus ministros principales en ese gabinete de emergencia que convocaba ayer la primera ministra, porque necesita el apoyo de su gobierno, de su ejecutivo, para poder avanzar en ese trámite burocrático que luego llevaría a la Unión Europea a convocar esa cumbre europea y que luego pasaría por los distintos parlamentos, incluido el británico, para poder aprobada. Pero esa es otra batalla, porque la batalla, el día clave hoy, la fumata blanca, sí, si así por así decirlo, es hoy, claro. El problema está en que, como tú decías, varios de esos ministros, se calcula que alrededor de 2 o 3 ministros, eso sí, no de mucha importancia, eso es lo que dicen los medios británicos, sí, estarían en contra o al menos mostrarían sus diferencias con ese borrador de 500 páginas al que, ese acuerdo técnico al que había llegado Theresa May con Bruselas. Lo que pasa que no se han pronunciado ninguno de esos ministros a la entrada ni en los últimos días y lo único que sabemos es por filtraciones a los diferentes medios de comunicación. Lo único que sabemos es que Theresa May se ha dirigido a la Cámara hoy a la Cámara de los Comunes, porque era la ronda de cuestiones, la ronda de preguntas semanal como cada miércoles, y lo único que ha dicho es que es un buen acuerdo y no ha querido ir más allá, no ha querido dar datos esenciales de ese acuerdo. Entonces lo que sabemos, estamos a la espera de ese gabinete que se espera tenso, que se espera largo en su duración y que los analistas decían que al menos 3 horas podrían estar reunidos, si no más, y dimisiones o no, de aquí va a salir ese primer paso hacia el final del túnel, por así decirlo, del Brexit, y a ver si se llega a un acuerdo, claro.
O sea que hay que esperar, que hay poco a poco bastante. Se está filtrando entonces de lo que sucede.
Pero dos ministros, la dimisión de dos ministros ya la damos por descontada. Eso no sería una grave crisis. 2, 3.
Claro, sí. La cosa está en que si los dos ministros a los que se apunta, que serían Penny Mordaunt y Esther McVey, que son ministros, por así decirlo, de bajo rango, que es el ministro de Trabajo y la ministra de Relaciones Internacionales, no serían suficientes, como por así decirlo, para echar atrás a May en este proyecto y entonces no acabaría, por supuesto, ni con su gobierno ni con el acuerdo del Brexit. Lo que pasa que sí sería un gran revés, porque debería volver a buscar ministros, aunque este gabinete aprobase el acuerdo. Ahí está el punto clave. El punto clave es si May consigue que el gobierno apruebe su acuerdo. A partir de ahí, si las dimisiones, como te digo, no son de ministros muy importantes, tipo ministro del Interior o ministro de Economía, pues podría salvar el día y a partir de aquí, como te digo, comenzar ese trámite burocrático que ya sí que llevaría a la Cámara, que eso sí que es otro cantar, porque ahí sí que se supone que May, por ahora, según los medios, por ahora, si la votación fuera hoy, No la aprobaría.
Esto está pasando mientras estáis de celebración, Iván, porque hoy se celebra el cumpleaños del príncipe Carlos, 70 años ya del heredero, ¿no?
70 años del heredero, el eterno heredero, como así decirlo, porque lleva 66 años como heredero, desde los 4
años.
Es príncipe de Gales. Y bueno, por ahora, agenda oficial, reuniones con altos mandatarios. La gran fiesta, la gran ceremonia es para esta noche, organizada por su madre, por la reina Isabel II. ¿Le parece Buckingham?
¿A ti te han invitado o no?
No, pues no me ha llegado la invitación. Pero, a lo mejor se ha perdido.
Iván, ¿cómo no estás invitado?
Son 6.000 personas, pero entonces, a lo mejor se ha perdido, que puede ser otra, sé que aquí el correo se puede perder.
Poder felicitar directamente al príncipe, qué ocasión perdida.
No vamos a poder hacerlo, pero y de hecho vamos
yo
a...
Yo enviaría un telegrama, ¿eh?
Un SMS.
Querido sí, Charles.
Yo creo que... O pon un Twitter, un tweet y ya
real.
Está.
Atentamente hacia la Casa Real. No, pero lo que os decía es que va a ser una fiesta muy privada, ¿eh? Porque se espera la llegada...
Con 6.000 personas.
No, pero muy privada en el sentido ante los medios de comunicación.
Ah.
Porque se espera la realeza, se espera parte de la realeza europea. Incluso están invitados los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía, que sería la representación española en esta ceremonia. Y habría que verlo porque el príncipe Carlos, como sabéis, no es el miembro más apreciado de la familia real británica, ¿no? Y él está ajeno a esta celebración.
Qué diplomático eres.
No, es verdad, no es el más... De hecho, hemos salido a la calle. No sé si queréis escuchar a los británicos.
Venga, ¿qué tienes por ahí?
Y lo que han dicho.
A ver.
Prince Wales is going to be the best prepared monarch probably in history, and I think he'll be a very good king. The fact is he's been waiting for this and being prepared for this for his whole life.
I have no opinions of
that. Está muy preparado.
This Charles. División de opiniones, por así decirlo, ¿no?
Está muy preparado.
Sí,
él dice muy positivo.
Sí, él es de los iba a decir pocos positivos
más preparado
de la minoría.
Claro, 70 años preparándote.
Sí, no, pero hay otros que luego decía el sonido también decía que no le gustaba, que no le veía como rey, que debería de haber dejado paso a su hijo, al duque de Cambridge, cuando habría podido. Y bueno, pues él lo que sigue es cogiendo compromisos de su madre, de la reina Isabel II, que con la edad pues ya le ha ido cediendo, sobre todo viajes internacionales, y sobre todo también para dar visibilidad al príncipe Carlos, que como te digo, para intentar aumentar su prestigio.
Que a lo mejor te llega la invitación todavía, ¿eh?
Estoy a tiempo, todavía creo que un par de horas o tres.
Por
o
sea, eso, luego ya
me tengo que poner de chaqué, eso
sí. Que te tienes que dividir un poco, ¿no?
Yo creo que en este caso...
El Brexit y esto.
Claro.
No sé si sería chaqué, sería... Habría que pensarlo, hay que consultar.
Gracias,
habría que ver la etiqueta.
Si te llega la invitación, llámanos que eso, buscamos que a alguien que te diga cómo...
Eso, gracias, lo necesitaría.
Y luego, si van empezando las dimisiones, ya nos avisas, ya nos llamas, ¿eh? Van tres ministros dimitidos.
Un abrazo.
¿Tú crees que en ese banquete van a poner ensaladilla rusa? ¿A ti te gusta la ensaladilla?
A mí me gusta la ensaladilla
qué
rusa.
Qué buena la ensaladilla rusa. Bueno, no
con
sé
esa
si te
mayonesa
has
de 6 o 7 días, es cuando está buena. Cuando ya la mayonesa es de color rubio.
Ay, no digas eso.
Amarilla. Esa,
bueno, hoy precisamente...
esa ensaladilla rusa en el bar que va teniendo solera, que va fermentando
que no, no
la patata.
No digas eso, que te dan una salmonelosis
eso es nuevo.
De ensaladilla rusa han hablado hoy en Herrera en COPE porque, bueno, Carlos Herrera ha hablado con el presidente de una organización que vela por el bien de la salud pública, que se llama ODER, el Observatorio de Ensaladilla Rusa.
¿Hay un observatorio de la ensaladilla rusa?
Lo hay, mira.
Hace ya años que estamos viendo que en la hostelería se están haciendo aberraciones totales con nuestro manjar. Nosotros llamamos manjar más que ensaladilla. Y unas aberraciones hemos visto desde yuca, hemos visto el premiado este de cebollino, los brotes, como te decía antes, los paisados cangrejos. Bueno, tenemos la lista en nuestra página web, infinita. Vale.
Ellos van mirando, van vigilando todas las ensaladillas.
Este señor que tiene la
de bares y restaurantes
web toda la información sobre la ensaladilla es el presidente de este observatorio de la ensaladilla rusa que preserva las esencias del manjar, porque ha dicho que no le quiere llamar ensaladilla. Para conocer las buenas ensaladillas rusas, claro, el trabajo es exhaustivo, le dedican tiempo en el observatorio. Clasifican las peores, las mejores, todo lleva su tarea.
una ensaladilla que parecía que tenía que intervenir el Seprona. Estaba llena de hierbajo, hierba, musgo, y era una ensaladilla, estaba con verdad que estaba metido en el campo comiendo, te iba a faltar David el gnomo por el plato.
Pero los hierbajos le habían salido porque ya había fermentado tanto la patata que había echado raíces.
Pues sí, que parecida a la que tú describías hace un rato.
O a lo mejor es, bueno, hombre, son las especies, bueno, ¿no?
Rosa Rosado seguro que las también especies. Es buena testadora de ensaladilla rusa.
Me gusta mucho, además en cualquier época del año, me da igual que haga frío o calor. Y los oyentes igual dicen, ¿no hay mejor menú para el domingo?
Ah, el domingo, anda, el domingo.
El domingo, ensaladilla rusa de primero y de segundo pollo asado.
Pues ¡hombre! Mira, sí, sí, sí lo compro. Sí.
Mi madre siempre lo hacía y en casa sigue siendo una tradición.
Estás dando una idea.
Pues fíjate, una ensaladilla bien hecha entra bien siempre, me gusta casi con cualquier cosa que se le eche. Y bueno, también dicen por aquí, ojo, porque hay sitios donde te ponen una ensaladilla de bote que es excelente como mortero para colocar ladrillos.
Ahí estamos.
Este es el problema. Bueno, y de los objetos perdidos que le estamos preguntando a los oyentes.
Objetos encontrados.
Eso. Por ejemplo, yo pierdo la cabeza 400 veces al día, por lo menos, por lo tanto, 400 veces pregunto al día dónde he puesto mis gafas.
Ah, creí que mi cabeza.
Ese es un clásico.
Claro, que yo me pregunto.
Porque es muy coqueto este oyente o coqueta y no quiere ponerse una cuerdita de esas.
Claro, es muy feo.
Y yo me pregunto, que últimamente Fernando trae las negras, ¿dónde estarán las verdes y las rojas? Seguro que las ha perdido.
Si yo lo supiera. No.
Ahí estamos. Anécdota también de una oyente en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que se pierden muchas cosas, pero lo más llamativo fue una vez que había estado comprando en un supermercado y cuando ya llegué a casa, yo estaba sacando la compra y al ratito me llaman al timbre, me cojo el portero, como es teleportero, veo que es la Guardia Civil y que me trajeron la cartera a casa. Y eso es lo que me pasó.
Pues no, oye, pues eso significa
la suerte que apareció
alguien
la cartera.
Muy honesto, muy honrado, encontró la cartera y se la dio a la Guardia Civil, oye.
Menuda suerte, ¿eh?
Sí.
¿Y tú qué has perdido? Yo estuve a punto del otro día de... Bueno, de hecho, la cartera. Me la dejé en el mostrador donde estaba pagando. Menos mal que también me encontraron.
La gente
bueno,
muy honesta,
desastre.
Muy honrada, que devuelve la cartera.
Escríbenos en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al 607-150602.
¿Cuánto tiempo buscas al día las cosas que has perdido?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.